La literatura siempre ha formado parte de este programa y, como decía al principio, hoy se incorpora una sección donde la literatura es la principal protagonista. Y esto, permítanme, sobre todo en estos días o en este siglo que nos ha tocado vivir, es muy, pero que muy importante, y nadie mejor que nuestro amigo Paco Ramos, el poeta Paco Ramos, para charlar un ratito cada martes de las cosas interesantes que nos trae la literatura. La literatura y la gente que hace literatura, que todas tienen, bueno, una vida, y algunas de ellas una vida tremendamente interesante, como el personaje, el poeta del cual vamos a hablar hoy. Antes que nada, Paco, bienvenido y gracias por estar aquí hablando de algo que no solamente nos gusta a ti y a mí, sino a mucha gente.
De las cosas importantes, Santi. Buenas tardes.
Oye, antes que nada quiero preguntarte sobre tus cursos de literatura. Unos cursos que son una posibilidad tremenda para que, bueno, pues la gente se inicie en un camino, porque igual probablemente muchísimos lectores tienen un punto importante de escritores, pero por, no sé, muchas razones, igual no enlazan lo que debieran, y para eso está Paco Ramos y unos cursos de literatura muy, muy interesantes que llevas dando ya algún tiempo, ¿verdad, Paco?
8 años, Santi.
8 años.
8 años,
que no son pocos.
Este ha sido el octavo. Y lo que pasa es que desde hace 2 años hemos pasado con los tiempos, nos hemos convertido al formato online, sobre todo desde la pandemia.
Claro.
Y la verdad es que está siendo muy interesante por la acogida, la cantidad de gente que está compartiendo momentos literarios con nosotros y que se están iniciando en la escritura. Y como tú dices siempre, a la escritura se llega a través de la lectura.
Siempre.
Entonces, la mayoría son muy buenos lectores, complementamos siempre los talleres entre la escritura y la lectura, y bueno, se va dando un espacio de enriquecimiento, no solo literario, sino también personal y vital, que es muy importante en estos días que nos acucian con tanta rabia, tanta pandemia, tanta prisa.
Oye, el otro día tuvimos aquí al extraordinario fotógrafo Julián Ochoa y nos comentaba que en todos los cursos que él hace ahora, debido a la pandemia, ha tenido que utilizar una fórmula que ha descubierto, que son las redes sociales, online, a través de internet, aunque él dice que prefiere mirar a la cara a la gente, tocar, bueno, que sean presenciales, si bien evidentemente esto abre el abanico a mucha gente que igual, con pandemia o sin pandemia, le hubiese resultado imposible venir a los talleres, con lo cual gente de otros lugares, de otros sitios, imagino que también acuden a tus talleres.
Sí, y de hecho te puedo dar el punto de vista contrario, porque yo soy alumno de Julián. Entonces,
entonces sabes que lo dice.
Sé que lo digo y tengo la experiencia de haberlo vivido con él, ¿no? Como
sí.
Primero como alumno presencial y luego que nos tuvimos que pasar al online, ¿no? Pero en mi caso pasa lo mismo. Yo llevaba 8 años dando talleres de escritura creativa a nivel presencial, trabajando con editoriales y librerías. Bueno, pues a partir de la pandemia tuvimos que dar el salto al modo online.
Claro.
Y lo más interesante ha sido precisamente eso, que el modo online no tiene fronteras.
Claro.
Y que, por ejemplo, he tenido alumnos de Berlín, primero de toda España, ¿no? Pero
sí,
también desde Berlín, desde Bélgica, gente que está en su día a día alejada de su idioma materno.
Claro, que le hubiera resultado además imposible el poder acudir, ¿no?
La lengua constituye en ese sentido, es verdad que la lengua es nuestra madre. Entonces, para ellas, para esas personas, acudir a un rato semanal de hablar de literatura y libros durante 2 horas en su lengua materna,
buah,
es como la conexión con sus raíces.
No me he ido del todo, todavía sigo sintiendo cosas que me hacen sentir vivo. Claro.
Claro, entonces hemos tenido gente desde, ya te digo, desde muchas partes de Europa y
sí,
también incluso tuve un alumno al principio de la pandemia desde Venezuela.
Bien.
Con lo que esto se extiende muchísimo. Y eso contribuye a que el aprendizaje sea todavía más completo.
Claro.
Porque nos llegan experiencias de otras culturas, de otras formas de entender el mundo.
Eso siempre es enriquecedor, muchísimo, muchísimo. Exactamente. Pues este programa, que también se escucha a través de las redes, también se puede escuchar y también obviamente llega a cualquier rincón del mundo, ya saben, si se encuentra incluso hasta las antípodas. Vamos a llegar hasta Australia, Paco. Incluso desde allí, lo importante es no perder ese vínculo. Incluso si no es nativo español, pues vincularse de algún modo a nuestro idioma y a nuestra forma de interpretar la literatura. Hoy de interpretar la vida a través de la literatura, mucho mejor. Hoy vamos a abrir esta sección, yo creo que absolutamente de lujo, con uno de los fundadores de la generación del 27. Sabes que hemos apuntado alto desde el principio y que es un personaje, bueno, increíble, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a abrir el espacio, vamos a abrir este espacio a través de una historia, de una gran historia, de una gran novela, de una de las mejores novelas que yo creo que se ha escrito en todo lo que va a decir los 21. Parece muy pretencioso decirlo, porque para mí es imposible haberme leído todo lo que va a decir los 21, pero es una historia tan grande, no solo en extensión, sino también en características, sí, en técnicas, que bueno, que no me cabe duda de que es así, ¿no? Y es La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina.
Uno de mis escritores preferidos.
Claro, que además lo hemos tratado en el taller hace poco, precisamente porque toca, como tú hacías referencia, otra de las grandes historias de nuestra vida y de nuestra literatura, que es la historia de Pedro Salinas.
Sí.
De hecho, Antonio Muñoz Molina, cuando habla de La noche de los tiempos, dice que al empezar a elaborar el libro, piensa en Salinas como personaje,
sí,
pero que no quiere escribir otra vez un libro como hizo en Beatus Hitler, en el que el protagonista sea un escritor y haya detrás una historia de vida y literatura, ¿no? Entonces se separa y al protagonista de La noche de los tiempos, Ignacio Abel, lo convierte en un arquitecto. Pero aun separándose y convirtiendo, sí, a Ignacio Abel en un arquitecto, la historia de Pedro Salinas circunda en todo momento la novela de Antonio Muñoz Molina.
Una historia real.
Una historia real, una historia real. La historia que cuenta en La noche de los tiempos está ambientada en el ambiente de preguerra,
sí,
de la civil española. Y entonces
España de principio,
exacto,
el 20.
Y ahí ya empieza a enlazar con Pedro Salinas, ¿no? Sobre todo La noche de los tiempos es una gran historia de amor, contada, y está contada a través de un personaje que es lo que se llama un narrador testigo.
Sí.
El narrador testigo, nosotros siempre lo trabajamos en los talleres como un personaje que está dentro de la historia, pero que no es el protagonista, que no va a contar su historia.
Uh-huh.
Es como el Dr. Watson de Sherlock Holmes.
Eso es.
Y entonces, pues, hay un personaje que narra la historia de los dos protagonistas, que son Ignacio Abel y Judith Bieli.
Uh-huh.
Es una grandísima historia de amor, como lo es de lo que estábamos hablando, ¿no? La historia que circunda toda esta novela, que es la de Pedro Salinas y su amante estadounidense, Catherine Whitmore.
Uh-huh.
Que se conocen en 1932, Pedro Salinas y Catherine. Pedro Salinas era un hombre muy importante en,
sí,
aquella sociedad, fundador, uno de los fundadores de la generación del 27. También estuvo presente, pues, en la fundación de los cursos de verano de la Universidad de Santander. Y allí, precisamente en Santander, es donde conoce a Catherine, que es una profesora,
sí,
de español en Estados Unidos, que viene a hacer unos cursos de verano.
Uh-huh.
Y
Una chica joven.
Estamos hablando de un Pedro Salinas con alrededor de unos 40 años.
Uh-huh. Que en aquella época,
exacto,
claro, ¿no?
En aquella época era ya un hombre maduro. Hoy en día estamos hablando de los nuevos 20, ¿no? Para los que entramos los 40, pero
yo voy a cumplir 55, yo no sé yo ya cómo me voy.
Pero sí que es verdad que en aquella época un,
sí,
hombre,
claro,
de 40,
sí,
años era algo más que un tipo maduro.
Maduro, ya muy madurito.
Exactamente. Entonces, pues, Pedro Salinas se enamora inmediatamente de ella.
Perdidamente, ¿no?
Perdidamente. Y es una historia muy peculiar porque la historia de las cartas, fíjate que además esto no se descubre a la luz pública hasta la muerte de Pedro Salinas, y es su amigo Jorge Guillén, el otro poeta de la generación del 27,
sí,
el que lo pone de manifiesto. Y
que lo hace todavía más bonito.
Lo hace todavía más bonito y sobre todo, hasta ese momento siempre se había creído, porque a Pedro Salinas se le llamaba en la generación del 27 el poeta del amor, que los libros de Pedro Salinas, las poesías amorosas de Pedro Salinas estaban dedicadas a su mujer. Y gran parte sí, porque es verdad que Pedro Salinas también estuvo muy enamorado de su mujer, pero sobre todo los libros más importantes como La voz a ti de vida o Razón de amor estuvieron dedicados a Catherine Wigmore. Y eso lo pone de manifiesto Jorge Guillén. Ellos prácticamente tienen un romance desde el 1932 a 1947.
Desde el momento prácticamente que se conocen en aquella en aquella clase.
Exactamente, desde que, y además lo describe muy bien Pedro Salinas, lo describe muy bien uno de esos encuentros en una de sus cartas, en que, porque precisamente Catherine llega tarde a la primera clase, entonces eso hace que todavía él se fije mucho más en ella al entrar tarde en clase cuando ya todo el mundo está colocado.
Es que la vida a veces pone las cosas como tiene que ponerlas.
Exactamente. Entonces prácticamente es una relación muy peculiar porque en esos 15 años en los que dura ese encuentro,
15 años,
sí, sin embargo se ven muy pocas veces. Ellos es un amor muy poco carnal, pero muy platónico. Incluso ella, Catherine Wigmore, toma su apellido de su marido, el que se casa, pues cuando ella vuelve a Estados Unidos, y es otro profesor de la universidad en la que ella misma trabaja. Pero su marido muere en un accidente de coche, creo que era.
Al muy poco tiempo.
Y entonces se vuelve a retomar ese contacto epistolar con Pedro Salinas.
Qué bonito. Qué bonito. Esto ya no se da hoy en día, Paco.
Hombre, las cartas ya no se dan hoy en día.
Empezando desde el Génesis, las cartas ya no se dan hoy en día.
Además, date cuenta lo que ya hoy en día para mucha gente supone un problema, el amor a distancia, ¿no? Fíjate, en aquellos años, en los años 40, un amor a distancia entre dos continentes.
Estamos hablando además entre dos continentes.
Claro.
Y además, un amor que aunque hubiese estado más cerca, también hubiese sido muy difícil y muy complicado, porque él en ningún momento se le pasa por la cabeza dejar a su mujer.
Y si se le pasa en algún momento, no se atreve a llevarlo a cabo.
Bien.
Yo creo que Pedro Salinas en aquel momento tenía una posición social bastante importante. Estamos hablando también de una época en la que el adulterio no
es lo mismo que hoy en día.
Claro, no está tan normalizado.
Claro, no, para nada.
Entonces, socialmente le iba a poner muchas trabas cuando él socialmente era un personaje muy bien considerado.
Sí, claro.
Y sobre todo, yo creo que él también estaba, a su vez, como decíamos antes, o seguía queriendo a su mujer de alguna manera. Y
una mujer, su esposa, su mujer, a la que conoce siendo prácticamente
dos
adolescentes. Y claro, no le deja dar ese paso definitivo. También hay que ver la sociedad aquella en todos los sentidos y en todas las puntas.
Exactamente. Y que constituye eso, el primer amor de su vida. Lo que pasa es que, bueno, que como tú has dicho, se conocen muy jóvenes y muchas veces la evolución de cada uno
va por separado.
Y bueno, eso también determina la relación de Catherine con él hasta el punto de que Margarita Bonmatí, que es la mujer de Pedro Salinas, acomete un intento de suicidio, y eso marca un antes y un después en la relación de Pedro Salinas y Catherine.
Claro.
Catherine en aquel momento se separa, toma cierta distancia.
Pone distancia de por medio,
sí,
¿verdad?
Nunca mejor dicho. Y entonces ahí se produce un antes y un después. Pedro Salinas siempre vivió aquella historia de una manera muy amarga. Yo estuve en una conferencia que dio una vez su hijo, Jaime Salinas, y Jaime Salinas dijo que la amargura que provocó en Pedro Salinas el no poder afrontar o no atreverse a dar el paso de dejar a la familia e irse con Catherine lo sumió a todos en una amargura
tremenda.
A la familia al completo.
A la familia, al final arrastró a toda la familia.
Al final arrastró a toda la familia. Entonces, pues, y sobre todo, fíjate también el gran respeto de Catherine, no solo en ese en ese detalle, sino sí. que cuando se le insiste en que publique las cartas entre Pedro Salinas y Catherine están publicadas, cuando se le insiste en que publique las cartas, Catherine dice que vale, pero que hay que esperar entre 20 y 25 años. O sea, ella se asegura de que las cartas se publiquen cuando ya tanto ella como Margarita Bonmatí como cualquier miembro de la historia esté muerto.
Eso me parece una señal de respeto, de mucho respeto por su parte, pero también era tremendamente conocedora que poseía algo que no se podía quedar eternamente para ella y que pertenecía a la literatura, aquellas cartas de amor que son una joya.
Por supuesto, y que están conservadas todavía en la biblioteca de la universidad donde ella trabajaba. Entonces, pues, toda esa historia es la que circunda alrededor de esta novela, de La Noche de los Tiempos,
sí, señor.
Que no solo nos da cuenta de esa historia de amor, y que ya te digo que incluso Antonio Muñoz Molina intenta separarse de ella, pero que no lo consigue. Y se separa de ella de tal manera que incluso el propio Pedro Salinas aparece como uno de los personajes reales de esta novela. Entonces, es como, lo saco aquí, para que parezca que no estoy hablando de él, porque quizás... Pero realmente esa historia entre Ignacio Abel y Judith Bieli, que es un profesor universitario, arquitecto, y una profesora que viene de Estados Unidos y se conocen, vamos, el paralelismo es absoluto.
Lo que lo hace muy interesante porque te cuenta una historia de amor a través de otros personajes.
Totalmente. Y sobre todo no es solo, este libro no es solo la historia de amor de Pedro Salinas, de Ignacio Abel y Judith Bieli, sino que la ambientación que hace Muñoz Molina, el retrato social que hace Muñoz Molina de aquellos años, del ambiente de preguerra, de cómo se va organizando todo, cómo se va tensando el clima por momentos, hace que muchas veces cuando te sientas delante de la pantalla del televisor y ves ese clima de tensión que a veces nos aborda y eso, te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Si verdaderamente hemos aprendido de la historia. Entonces, la novela de Pedro Salinas, de Muñoz Molina, yo también voy cruzando personajes. es una absoluta maravilla, como te decía antes. Para mí es uno de los grandes libros de este siglo. Envuelta en un ritmo narrativo que prácticamente te abraza. Y fíjate que son 958 páginas de novela, que no estamos hablando de...
Sí, algo, de una novela menor, vamos, de en cuanto a tamaño.
Incluso yo vi en una entrevista a Muñoz Molina pidiendo perdón por la novela. Y entonces yo, cuando coincidí con él en la Feria del Libro de Madrid, se lo dije. Y fui a que me la firmara y le dije que yo lo había escuchado pedir perdón por esta novela y que yo creo que quien tiene que pedir perdón es todo aquel que no la haya leído. Y entonces se rió y me dijo, hombre, pero pedí perdón por lo grande.
El volumen.
Claro. Pero la novela ni le falta ni le sobra nada. La novela es lo que tiene que ser. Las 958 páginas son 958 páginas, aunque a mí me hubieran gustado que fueran 1000 páginas más.
Mucho más, porque, claro, a ver, el texto, la novela, la trama, el novelista, o sea, todo tiene lo que tiene y todo da lo que da, ni alargar ni acortar. Si dan 1000 páginas, dan 1000 páginas, y si dan 98, Muñoz Molina tiene una novela corta que no recuerdo ahora mismo el título, que pueden tener alrededor de 80, 90 páginas, que es una verdadera joya también. O sea, la extensión no tiene nada que ver si te sumerges en la historia y es capaz de hacerlo perfectísimamente.
Completamente, y sobre todo para los que somos lectores. Yo siempre digo que yo siempre estoy leyendo. Termino un libro y empiezo otro. Termino un libro y empiezo otro. Entonces, ¿qué más me da empezar otro o continuar con el mismo si voy a estar leyendo todos los días? Entonces, las 958 páginas, para quien le gusta la lectura, quien le gusta esa ambientación real, esa aparición de personajes reales, porque aparece Azaña, aparece Negrín, aparece, como hemos dicho, Pedro Salinas, y aparecen muchos personajes de la época, para quien sea amante de una buena historia de amor, porque la historia de Ignacio Abel y Judith Bieli es absolutamente maravillosa. Prácticamente se hacen muy amenas.
Claro.
Se hacen muy amenas. Y como te he dicho, el libro se hace corto. A mí me hubiera gustado que fueran 1000 páginas
fuese
más.
Mucho más. Oye, yo me voy a quedar con una cosa que me acabas de decir. Y además, leyendo novelas de estas, además aprendes historia, que es muy importante, que yo creo que ese es uno de los grandes fallos y de los grandes huecos que tenemos en este país. Y vemos un tipo de amor que ya se suele dar poco, un amor epistolar, qué bonito, y qué hemos perdido, qué ha perdido la literatura. Hemos ganado la sociedad, ha ganado la rapidez, la inmediatez, ha ganado muchas cosas, pero qué género más bonito literario hemos perdido, porque ya no se escriben cartas de amor, Paco.
Totalmente, Santi, y no solo las cartas de amor, sino que la literatura ha perdido mucho con la desaparición del género epistolar, porque éramos muchos escritores los que nos iniciábamos y escribíamos a nuestros maestros. Y en esa relación epistolar entre escritores y maestros había muchas claves de lo que es la literatura. Y eso hoy en día está guardado en cuentas de correo electrónico bajo contraseña. Y en cuanto a las cartas de amor, yo siempre me acuerdo de una historia que precisamente descubrí en un periódico de La Palma, de la isla de La Palma, sí, que tan famosa ha sido estos días por el volcán. Y contaba la historia, también me la contó una amiga que vive allí, también escritora, Ana Vidal. Y ella contaba que de repente en una casa, en un chalet, en un familiar de allí de la isla de La Palma, en un buzón, alguien puso un cartel en el buzón que ponía solo cartas de amor.
Qué bonito.
Que solo incluyeran en ese buzón cartas de amor. Aquello salió en la prensa, la historia era de una persona, de un hombre, creo que era alemán, no me acuerdo si era alemán o holandés, que había perdido a su mujer y se había quedado viudo, y entonces el hombre solicitaba que se le enviaran cartas de amor.
Y una manera de hacer más suave la dureza de su vida,
¿no? Y a partir de esa aparición en la prensa, empezaron a llegarle todas esas cartas.
Qué bonito. Oye, vamos a tener que... Oye, qué rápido pasa el tiempo cuando se está bien y cuando se estaban hablando cosas interesantes. Para mí hay una declaración extrema de Pedro Salinas en esa historia de amor que encierra esa novela magnífica de Muñoz Molina, y es el momento cuando ya en Estados Unidos vuelve a verla, él enfermo de cáncer, poco antes de morir, sabe probablemente que es la última vez que van a verse personalmente, hay una tensión grande entre los dos en ese momento. Y él no le dice que está enfermo de cáncer. Yo creo que eso es la mayor declaración de amor que pudo hacer Pedro Salinas ante su amada.
Y ante la inminencia de su enfermedad.
Ante la inminencia de su enfermedad.
Sí.
Esas cosas pasaban antes, Paco, ya. Ay, con lo bonita, ya no pasan estas cosas, hombre. Y tienen que seguir pasando. Escúchame, cualquier persona que esté tan enganchada que diga, oye, ya estos van a dejar de hablar, y que quieran seguir y que quieran incorporarse y conocer tus talleres, coméntame.
Pues Santi, solo tienen que poner mi nombre en cualquier red social, tanto en Facebook como en Twitter, como en...
¿Paco o Francisco?
Paco Ramos Torrejón.
Paco Ramos Torrejón.
Y les saldrá mi perfil, pueden escribirme, incluso hay una página propia de los talleres en Facebook que se llama Paco Ramos Talleres de Escritura Creativa.
Eso es.
Y ahí se pueden poner en contacto conmigo y solicitar, preguntar, pedir información, comentar, todo lo que quieran.
Pues fíjense lo bien que lo hemos pasado en 20 minutos, en 2 horas, porque son cada vez que os veis 2 horas, lo bien que lo vais a pasar. Yo os animo a todos vosotros y vosotras a que llaméis a Paco y que sigáis hablando no solamente de Pedro Salinas, sino de la inmensa, el inmenso campo de la literatura española, pero no solamente española, ¿verdad? Que tratáis en los talleres.
Por supuesto, también latinoamericana, universal a fin de cuentas. Vemos cualquier tipo de literatura que nos interese.
tanto narrativa como poesía.
Sí, incluso en poesía tratamos mucho la poesía oriental y también hemos visto cosas orientales. ¿No? También hemos visto novela coreana en narrativa y...
Hablaremos un día de eso, ¿eh?
Por supuesto. Y cosas muy interesantes, Santi. Ya verás.
Ya poquito a poquito la iremos viendo. Paco, ¿algo más que decir sobre esta novela que es tan interesante? Imagino que es pues una recomendación, ¿no?
A mí, como recomendación, y a mí me gustaría acabar con una fantasía,
sí,
Santi.
Lo que quieras.
Y es lo que te decía antes, que esta historia de entre Pedro Salinas y Catherine la pone en manifiesto Jorge Guillén, que era el gran amigo de Pedro Salinas. Y te decía antes que la novela de Muñoz Molina está narrada a través de un narrador testigo,
sí, sí,
del que no sabemos nunca quién es en la novela. A mí, yo tengo la fantasía de que ese narrador testigo fuera Jorge Guillén. Igual que el personaje de Ignacio Bell estuvo al principio pensado sobre Pedro Salinas, sí, me gustaría pensar que el testigo de esta novela es Jorge Guillén.
Que al final fue el causante de que se conserven las cartas y que todos podamos disfrutar de eso.
Sí.
Oye, me ha encantado, Paco.
Y a mí también, Santi.
Me ha gustado mucho hablar de cosas interesantes, de literatura, redescubrir personajes, redescubrir nuestra literatura, redescubrir libros, y siempre, siempre, siempre es un verdadero placer. Pues lo dicho, Paco, nos vemos el próximo martes en este rinconcito de la literatura.
Muchísimas gracias,
Santi. Gracias a ti.